¿verdad? Tiradas en la bodega. Y hermanos, la verdad, aunque tenemos en nuestra lista de oración allá los diáconos, sí es necesario, hermanos, que oremos mucho por ellos, que oremos mucho por sus familias, para que pues puedan cumplir su ministerio, el ministerio que Dios les encargue, ¿verdad? En sus vidas, en sus familias. Y creo que a veces vemos la lista y oramos únicamente por los diáconos y quizá no vemos toda la importancia o todo el poder que puede tener nuestra oración cuando pensemos específicamente en cada uno de los hermanos que vayan a ser diáconos, ¿verdad? Y me llamó la atención eso y tiene mucho que ver con el mensaje que quiero compartirles esta noche. Se lo titulé así: el poder de la oración de intercesión. El poder de la oración de intercesión. Y quisiera que me acompañaran en Josué. Josué capítulo 7. Y voy a leerles algunos versículos en Josué capítulo 7. Y aquí está hablando, hermanos, del pecado de Acán. Dice la Biblia en Josué capítulo 7, versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 6. Entonces Josué, después de que había pasado todo este problema del pecado, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11: Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, me han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, entre sus cosas de sus casas, ¿verdad? Versículo 19: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Aquí vemos en esta historia, hermanos, cómo por el pecado de este hombre, el pecado que había cometido, Dios se encendió en ira para todo el pueblo, delante del pueblo, y vemos una consecuencia bastante terrible aquí con la vida de estas personas. Vemos que Josué tuvo que intervenir, tuvo que orar a Dios de una manera única, una manera suplicante, para que volviera su ira que tenía contra el pueblo por el pecado de Acán, por el pecado que acabamos de leer. Hermanos, vemos en toda la Biblia cómo los grandes líderes de Dios oraron con poder, oraciones para salvar a su pueblo, para salvar a su gente, para que Dios hiciera grandes milagros en sus vidas. Hermanos, yo quiero decirles que hay poder en la oración, hay poder en la oración de intercesión. Vemos aquí cómo Josué oró desesperadamente a Dios por esta gran derrota, una rotunda derrota militar en Ai, y Dios reveló realmente el problema que había, y el problema era el pecado que había en el pueblo, el pecado que había en Acán. Y no se volvió la ira de Jehová hasta que realmente Josué oró, hasta que realmente él se arrodilló y humildemente pidió por su pueblo. Y vemos en el versículo 26, dice que levantaron sobre él un montón de piedras que permanecen hasta el día de hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor. Yo creo que el Señor estaba muy molesto y muy enojado por esta situación, y vemos, hermanos, que no volvió su ira hasta que realmente no hubo una oración de intercesión. En toda la Biblia vemos estos ejemplos, hermanos. Vemos también ejemplos en el Génesis, cuando Abraham suplicó a Dios que salvara a Sodoma por causa de los fieles que habían ahí. Y vemos la historia en Génesis 18, Abraham diciendo: tendrás misericordia por 45 fieles que hay en tu pueblo. Y él dijo: si hay 45, sí tendré misericordia. Y los contó y no habían 45, hermanos. ¿Por 40 será que habrá misericordia de Dios? Y tampoco hubieron 40. Si usted lee ahí en Génesis 18, puede ver y hasta el 19 esta historia. Y él iba de alguna forma conviniendo con Dios o rogándole a Dios por 30. Habrán 30 personas fieles aquí. Y si hubieran 30, el Señor iba a perdonar al pueblo. Pero tampoco hubieron 30, ni 20, ni 10 personas. Y ustedes conocen la historia, y Dios únicamente salvó al sobrino de Abraham, a Lot y a sus dos hijas. Vemos en toda la Biblia, hermanos, hombres líderes de Dios que intercedieron por su pueblo. Y hermanos, en estos tiempos la oración de intercesión es muy importante en la iglesia, en la vida de las demás personas. Siempre tenemos una lista, y qué bueno, hermanos, que esta lista se vaya renovando y vaya cambiando y se llene, porque es necesario, hermanos, que no solo estemos pensando en nosotros, sino que estemos pensando en nuestro pueblo, que estemos pensando en las necesidades de los demás. Hermanos, la oración de intercesión número uno es un acto de amor. Les decía al principio que no es algo que nos motive realmente, que digamos: yo me voy a levantar bien temprano y voy a orar. La verdad, hermanos, no lo hacemos. Voy a hablar por mí, no lo hago, no me levanto a las 4 de la mañana para orar. Debería. Pero vemos cómo hombres de Dios y líderes sí hicieron esto por su pueblo, porque los amaba, porque realmente había un verdadero amor por el pueblo. Y es lo que Dios quiere crear, si no en gran escala, pero un poquito más del nivel en el que estamos nosotros en estos días. La oración de intercesión, hermanos, es un acto de amor. podemos mencionar muchos ejemplos en la Biblia y vemos también en un diálogo, no solo de Abraham, también de Daniel, cuando estaba cubierto de telas ásperas y cenizas y suplicó a Dios y confesó sus pecados y los pecados de Israel y apeló a la misericordia de Dios, ¿verdad?, por la cautividad que estaban pasando, por los problemas que estaban pasando, por la gran persecución, y el Señor escuchó y el Señor derramó su misericordia al pueblo. En Éxodo, ¿verdad?, vemos también que cuando Moisés estaba con el Señor y bajó y vio que el pueblo ya estaba adorando a dioses ajenos y ya habían hecho un becerro de oro, y el pueblo ya había cambiado realmente su mirada de los ojos de Dios y estaba mirando en algo que les diera cierta satisfacción, y pensaron quizá en su mente: no, pues vamos a seguir esperando a Moisés tanto tiempo, ya tiene tiempo que se fue, ya tiene rato y no vemos respuesta, mejor hagámonos un becerro de oro y le adoremos. Hagamos en este momento mejor nosotros con nuestras manos y veamos algo palpable, algo físico. Y sí estaba el becerro de oro, pero no tenía ninguna respuesta. Moisés intercedió otra vez por el pueblo y suplicando misericordia, y Dios volvió a escuchar a Moisés en el capítulo 32 de Éxodo. No podemos leerlo todos, pero usted puede leerlo en su casa, Éxodo capítulo 32. Vemos entonces, hermanos, como líderes de Dios, como Abraham, como Josué, como Moisés, oraron por su pueblo porque sabían que tenían que amar a su pueblo. Y hermanos, esto tiene que surgir y también renacer en nuestros corazones, este amor por las personas. Y es algo, hermanos, que no, como les repito, no es algo muy motivante, pero es algo muy importante en nuestras vidas. Hace algunos días, no tiene muchos días, yo estoy viajando a Jiquipilas y de repente me entró así la necesidad de orar por algunas situaciones que Dios puso en mi corazón. De aquí a Jiquipilas usted hace 50 minutos y si va lento una hora. Y iba y venía orando, iba y venía orando. Pero por ahí ya del jueves, eso pasó el lunes, ya por ahí del jueves yo recibo una llamada de un familiar. Y hermanos, créanme, me quedé asombrado porque era exactamente por lo que yo estaba orando sin saber. Mi familia estaba pasando un problema un poquito difícil que no podían controlar y tenían que ver con sus emociones, tenía que ver con actitudes, con problemas que a todos nos suceden. Y entonces es cuando vemos, hermanos, que necesitamos, número uno, ese amor. Entender que necesitamos amor para orar por las personas. El mismo Señor dice que oremos por su pueblo, ¿verdad?, por Israel. Y me viene a la mente ahorita al pastor Ulises Martínez, ¿verdad?, que se va de misionero a Israel. O todos los misioneros que tenemos en la lista, hermanos, que están allá en el muro de atrás. Nosotros escuchamos, hermanos, su carta, escuchamos las necesidades que tienen, los problemas que pasan, quizás los que nos pueden comentar, pero hay tantas cosas, hermanos, que ellos pasan que usted y yo no sabemos, pero que necesitamos estar orando. Si realmente amamos a nuestros hermanos, a nuestros misioneros. Número dos, hermanos, la oración de intercesión también tiene poder. Hay poder en la oración de intercesión, hermanos. Y cuando nosotros oramos a Dios, le dejamos la obra a Él, pero créame que hay poder cuando nosotros oramos de esta forma. Jesús oró por Pedro. Vamos a ver esta parte en la Biblia en Lucas capítulo 22. Lucas 22 del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el mismo Jesús estaba orando por Pedro. ¿Por qué? Porque sabía que iba a pasar pruebas, iba a pasar dificultades, y sabemos la historia, lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Cómo él le negó, cómo él estaba pasando por momentos difíciles después de la ascensión del Señor. Pedro realmente estaba desanimado, estaba turbado, y la Biblia dice que él volvió a lo que estaba haciendo antes y volvió a su trabajo anterior, y muchos también otros discípulos le estaban siguiendo. Él estaba pasando un momento difícil de turbación, un momento de desánimo, porque veía pues todo lo que había invertido, pues nada. Y el Señor lo sabía, y hay poder, hermanos, en la oración, cuando nosotros realmente confiamos en el Señor. Y el mismo Señor aquí le dice a Pedro: Jesús oró por él, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y hermanos, número 3, la oración de intercesión también es un acto de fe. Necesitamos creerlo, hermanos. Si no lo creemos, realmente no va a pasar nada. Podemos estar orando y pensando en otro lado. Es muy fácil la mente de distraerse. Podemos orar muchísimo tiempo, pero si realmente no lo creemos, no creemos en lo que estamos haciendo, no va a pasar nada. No va a tener ningún efecto en nuestras vidas o en la vida de otras personas. La verdad, orar ya es una bendición y nos llena a nosotros de gozo. Pero recuerde que cuando estamos orando también es bendición para otras personas. Y es confortante saber que otra persona ora por usted. Y yo creo que los misioneros saben de esto y sienten paz y sienten descanso cuando saben que la iglesia o su iglesia está orando por ellos. Y es algo que nosotros no debemos pasar por alto, hermanos, y siempre estar orando por las necesidades que hay en nuestra iglesia, por las necesidades que hay más allá de nuestra iglesia, con nuestros misioneros o con las misiones. Recibimos una llamada, bueno, el hermano Ciro y yo, del hermano Benjamín. Él está, pues es la familia líder en Francisco Villa, en Pancho Villa. Y pues la hermana Anaída está pasando problemas difíciles de salud. Por ahí había la posibilidad de que pues no se lograra su bebé, de que abortara su bebé, y pues algo triste, ¿verdad?, difícil para ellos. Y pues es donde nosotros debemos entrar como iglesia, como hermanos, y sostener a esas familias que están pasando dificultades. Y tantas cosas más que vemos, ¿verdad?, que escuchamos en la iglesia. Y es por lo cual debemos estar orando. Y hermanos, también, no solo el Señor Jesús oró por Pedro, ¿verdad?, en estas pruebas que estaba pasando, incluso el Señor Jesús oró por nosotros, por usted, por mí. Vamos a ir a Juan 17, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 del 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesucristo, hermanos, también estaba orando por nosotros y aún por los que van a creer. Y qué bendición lo que acabamos de tener, hermanos, de ese fruto de 115 personas. Pero esas 115 personas están pues ahí en la ciudad, ¿verdad? Y necesitamos orar por estas personas. Necesitamos orar por estos amigos, por estos familiares, para que se afirmen y puedan estar aquí con nosotros y puedan estar creciendo en el camino del Señor. Así que, hermanos, debemos recordar estas cosas en nuestra vida. Oramos diario y gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Gracias a Dios por los que están aquí. Gracias a Dios porque toma este tiempo y la verdad debería estar un grupo mayor, ¿verdad? Pero pues no está. Ahí hay un buen grupo, ¿verdad? Pero necesitamos estar orando, hermanos, no solo los miércoles, cada día por nuestra iglesia, por nuestros diáconos, por nuestros pastores, por los ministerios, por las misiones, por nuestras propias vidas y nuestro crecimiento espiritual. Es lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos difíciles. Y recuerde, hermanos, cuando esté orando, no trate esto, hermanos, y va a ver cómo, si realmente cuesta un poco cuando usted ore. Y el pastor hace este ejercicio los domingos. No pida nada para usted ni para algún familiar. Solamente dé gracias o ore por otras personas. Y va a ver que también es cuando ora por intercediendo otras personas, se hace menos egoísta y se hace más humilde ante los ojos de Dios. Porque no solo piensa en uno egocéntricamente, sino que piensa en los demás. Y es realmente lo que Dios quiere, que podemos, que abramos nuestra vista y que pensemos en otras personas. Así que la oración, hermanos, es un acto de amor, de poder y de fe. Y no debemos olvidarlo. Debemos siempre doblar nuestras rodillas como lo hicieron estos grandes líderes, Abraham, Moisés, Daniel, que doblaron realmente sus rodillas porque su pueblo estaba pasando dificultades, porque su pueblo estaba pasando persecuciones, porque su pueblo estaba en pecado. Y realmente oraron, suplicaron a Dios. ¿Usted ha suplicado a Dios, hermanos? ¿O usted recuerda, hermanos, quién ha orado? ¿Quién oró usted suplicando por su victoria espiritual, por su salvación? ¿Hay algún momento en su vida, hermanos, que alguien ha intercedido por usted y usted supo de eso y realmente ha estado agradecido? ¿Por quién ha intercedido usted? ¿Por quién realmente ha intercedido usted? No estoy hablando nada más de orar por mi familia para que esté bien en la semana o por los alimentos que Dios nos da. No, estoy hablando realmente una oración de intercesión por otras personas. Yo creo que el Señor quiere esto de mí y de nosotros, que podamos realmente creer esto. Hay poder en la oración, hermanos, de intercesión. Y cuando este ejercicio lo practicamos, y no pensamos solo en nosotros, en nuestra familia, en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio bienestar y comodidad, sino que salimos de ahí y empezamos a orar por otras personas y empezamos a caminar por otros terrenos que también son importantes, entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que sí, hay un verdadero amor ahí, hay un verdadero poder y hay verdadera confianza en el Señor cuando estamos haciendo esto. Yo sé que muchos lo hacen, hermanos, sígalo haciendo. Dios quiere esto para nosotros, hermanos, que estemos orando por nuestra iglesia. Timoteo habla también de esto, ¿verdad? 1 Timoteo 2, del 1 al 5, quisiera que lo leyéramos. Primera Timoteo 2. Del 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, cuando entendemos esto, realmente estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que no solo estemos pensando en nosotros, en nuestra comodidad, y que pensemos en otras personas, y que realmente seamos intercesores por los demás. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, realmente Te suplicamos, Señor, en este momento que nos ayude, Señor, a ser una iglesia de oración, una iglesia que siempre esté intercediendo por las vidas de otras personas, de nuestros misioneros, de nuestros hermanos, de las necesidades, de cada problema que surja en la iglesia y en los hermanos. Padre Santo, ayúdanos a poder tener esto en nuestros corazones, Señor, que realmente sintamos el amor por los demás, que realmente entendamos que hay poder en la oración, que realmente entendamos, Señor, que necesitamos fe, como los discípulos decían, auméntanos la fe, Señor, te lo pedimos también, que nos aumentes esta fe y este deseo de estar orando, siempre suplicando por todo lo que acontece en nuestra iglesia, por todas las necesidades que hay. Ayúdanos, Señor, a poder siempre tener comunión y estar intercediendo por otros. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te rogamos todas estas cosas. Amén.